Esto es lo que se ha escuchado en las últimas horas. Fuertes ráfagas de disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, ante la presencia, ahora ya lo sabemos, lo podemos confirmar, ante la presencia de drones no autorizados. A esta hora también te podemos contar que los disparos han cesado y que la situación está bajo control absoluta. Todavía se desconoce, eso sí, el origen de esos drones, pero en cualquier caso, lo que sí evidencia esta escena es que Venezuela y su gobierno viven momentos de mucha tensión y también de mucho nerviosismo. Momentos de fragilidad en esta especie de transición que se ha abierto después de la captura, tras la captura de Nicolás Maduro. En este contexto, en una entrevista a la cadena estadounidense NBC, Donald Trump ha señalado, acaba de señalar, que Venezuela no tendrá unas nuevas elecciones por lo menos en los próximos 30 días. También estamos conociendo más detalles sobre las exigencias de la Casa Blanca a la nueva presidenta interina Delcy Rodríguez, que ahora mismo gobierna, como bien sabes, Venezuela. Acabar con el flujo de drogas, esa es la primera exigencia. Expulsar a agentes iraníes, cubanos y de otros países o redes hostiles, otra demanda. La tercera sería detener la venta de petróleo a adversarios de Estados Unidos, esto es Irán, Rusia o China. Y la cuarta exigencia es facilitar elecciones libres y después retirarse. Y lo último es que la Casa Blanca ha asegurado que el gobierno venezolano, sí, ha dejado claro que cumplirá todas esas demandas.
They have sent message after message, making clear.
Ellos han enviado mensajes, mensaje tras mensaje, dejando claro que cumplirán los términos, exigencias, condiciones y requisitos de los Estados Unidos. Eso es lo que acaba de decir en la CNN Steve Miller, asesor próximo a Donald Trump. El plan de Washington, como ves, sigue su curso, mientras las últimas horas nos han dejado dos momentos impactantes que pasarán a la historia y además que se han producido casi a la vez. El último, la jura de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela.
Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente.
Eso pasaba en Caracas y casi al mismo tiempo, en Nueva York, Nicolás Maduro y su mujer comparecían ante el Tribunal Federal. El exdictador se ha declarado inocente ante el juez y ha denunciado estar secuestrado. Te recuerdo que se le imputan cargos relacionados con narcoterrorismo y enfrenta peticiones de cadena perpetua.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya estamos en Día de Reyes Magos, festivo, marcado por la ilusión y también por el frío. Hoy seguirán esas bajas temperaturas. Todas las comunidades autónomas, menos Extremadura, están en alerta, así que ánimo para todos, sobre todo para los más pequeños. En Andalucía, eso sí, mejora la situación y el plan por inundaciones baja a fase de preemergencia. Y los salarios subieron ligeramente por encima de la inflación en 2025. Ligeramente. El incremento medio fue del 3,5% frente a una subida media del IPC del 2,7%. Pero el impacto de la cesta de la compra y de la vivienda hace que este incremento apenas se note en muchos hogares. No serán pocos los trabajadores que hayan pedido a los Reyes una subida del sueldo. Marta Ruiz.
El coste de la vida seguirá encareciéndose y las empresas compensarán incrementando los salarios. El Banco de España augura subidas del 3,5%, pero analistas como Randstad Research son más optimistas. Valentín Bote es su director.
En función de que estemos hablando de perfiles con mucha demanda por parte del mercado u otros menos, pues las subidas se van a balancear de unas con otras. Pero en promedio podemos estar hablando entre el 4 y el 5% pueden estar el rango de subidas.
Repuntes que serán mayores en perfiles de la salud, la ingeniería o la informática suben los salarios, pero el poder adquisitivo sigue estancado con una cesta de la compra que se ha encarecido un 45% en 10 años, según el Instituto Nacional de Estadística, casi 20 puntos por encima del incremento medio de los salarios, según Eurostat.
Gracias, Marta. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, gracias como siempre a nuestros compañeros de los servicios informativos por acercarnos la última hora de todo lo que ocurre en nuestro país y en el resto del mundo, que cómo está la situación, vaya, para perdernos algo. Bueno, aquí seguimos poniendo las calles, que los reyes magos son magos. Pero que estén las calles puestas siempre les ayuda a que lleguen a todas las casas, a todas y cada una de las casas donde los más pequeños sobre todo tienen esa ilusión especial hoy. Y lo vamos a notar cuando se levanten. Bueno, en la próxima hora tenemos muchas historias que contarte. Pero lo primero, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Muy seguro de sí, ¿verdad, Billy Sheil? Además, el nombre es gracioso para un negro de Filadelfia. ¿Allí le llaman igual? Sepa que allí me llaman señor Tips. ¿Con qué señor Tips? Bien, señor Wood, llévese al señor Tips. Lléveselo a la estación inmediatamente.
Dios mío, ¿pero qué clase de personas son ustedes? ¿Qué clase de lugar es este? Mi marido está muerto. Alguien de este pueblo lo ha matado. ¡Quiero saber quién ha sido!
Ya está aquí, con elegante traje gris claro y corbata de rayas negras y ocres, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy 13. Buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Roberto, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a ser acogedores y a no caer en el racismo.
Sí, señor. Oye, ¿por qué nos traes hoy En el calor de la noche, de Normal Jameson?
Porque hoy se cumplen 4 años del fallecimiento en Beverly Hills, California, el 6 de enero de 2022, a los 94 años, del protagonista de este excelente thriller antirracista, el actor, director, activista y diplomático bahameño-estadounidense Sidney Poitier, activo entre 1946 y 2009. La familia de Poitier vivía en las Bahamas, que seguía siendo una colonia británica, pero él nació en Miami, Florida, el 20 de enero de 1927, mientras estaban de visita, lo que le dio la ciudadanía estadounidense. Creció en las Bahamas, pero se mudó a Miami a los 15 años y a la ciudad de Nueva York a los 16. Se unió al American Negro Theater, donde obtuvo un papel de estudiante de secundaria en la película Semilla de Maldad de 1955. Poitier saltó a la fama como protagonista de Fugitivos en 1958, por la que ganó el Oso de Plata al mejor actor en el Festival de Berlín y se convirtió en el primer afroamericano en ser nominado al Oscar al mejor actor. Un Oscar y un Globo de Oro que ganó en 1964 por Los Lirios del Valle. En 1967 actuó en 3 películas que abordaban las relaciones raciales: Rebelión en las aulas, Adivina quién viene esta noche y En el calor de la noche, que le valió nominaciones al Globo de Oro y al BAFTA. En una encuesta al año siguiente fue elegido como la estrella más taquillera de Estados Unidos. Poitier hizo su debut como director cinematográfico con Bach y el farsante en 1972, seguida de Un cálido diciembre, Uptown Saturday Night y Locos de remate. Más tarde protagonizó Dispara a matar y Los fisgones. Poitier fue nombrado caballero honorario por la reina Isabel II en 1974 y otros honores incluyen el Globo de Oro Cecil B. DeMille en 1982 y el Premio Honorífico de la Academia en 2002. En 1999 ocupó el puesto número 22 entre las 100 estrellas de la American Film Institute. En 2009, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. En 2016 recibió el BAFTA por su destacada trayectoria cinematográfica. De 1997 a 2007 fue embajador de las Bahamas en Japón. Poitier representó una nueva imagen de dignidad, inteligencia y autoridad moral en la pantalla, influyendo decisivamente en generaciones posteriores.
Oye, por otra parte, En el calor de la noche es una de las mejores películas del canadiense Norman Jewison, ¿no?
Así es. Nacido en Toronto el 21 de julio de 1926 y fallecido en Los Ángeles, California, el 20 de enero de 1924, a los 97 años, Jewison fue uno de los grandes cineastas humanistas del cine y la televisión norteamericanos como director, productor, actor y guionista. Le dio a todo. Activo entre 1950 y 2003, ganó el Oso de Plata a la mejor dirección en 1988 por Hechizo de Luna y fue nominado al Oscar en 5 ocasiones, como productor de Que vienen los rusos en 1966, como productor y director de En el calor de la noche en 1967 y como productor de El violinista en el tejado 1971, Historia de un soldado 1984 y Hechizo de luna de 1987, todas ellas dirigidas por él también. Finalmente, en 1999, la Academia le otorgó el premio honorífico Irving Thalberg. Jewison consiguió otros grandes éxitos mundiales como Jesucristo Superstar, Roger Ball o Huracán Carter. En el calor de la noche sigue siendo una película esencial dentro de su filmografía, sobre todo por su capacidad para denunciar el racismo estructural sin retóricas, desde el cine de género. A diferencia de otros films sociales de su época, Jewison no propone una fábula conciliadora, sino un choque incómodo entre la ley, el prejuicio y la dignidad individual. Hoy resulta especialmente relevante porque retrata un tipo de racismo cotidiano, institucional y normalizado que no depende de villanos extremos, sino de actitudes heredadas y estructuras de poder.
Desde luego que sí, Jero. Algo que contrasta además, digo, el título de la película con estos días tan fríos. Recuérdanos el argumento de eso, de el calor de la noche.
El guión de Stirling Silifan adapta la novela homónima escrita por John Ball en 1965. Virgil Tibbs, que es Sidney Poitier, es un policía afroamericano del Departamento de Homicidios de Filadelfia, especializado en medicina forense. Un día viaja a visitar a su madre y hace escala en Sparta, una pequeña población de Mississippi. Y mientras espera un tren de madrugada en su estación, es arrestado por un policía local, que lo interpreta Warren Oates, bajo sospecha de haber asesinado a un hombre blanco adinerado. Para comprobar su identidad, el jefe de policía, que lo interpreta Rod Steiger, habla por teléfono con el superior de Tibbs en Filadelfia, que le confirma la identidad y le ofrece además que Tibbs le ayude a esclarecer el crimen. El jefe de policía, a quien dominan los prejuicios raciales, se resiste a aceptar esa colaboración. No obstante, poco a poco se va dando cuenta de la valía de Tibbs y su actitud de rechazo comienza a cambiar. En cualquier caso, a lo largo de la investigación, Tibbs se enfrenta no solo al crimen, sino a la hostilidad racista del entorno.
Oye, ¿qué tal fue acogida en el calor de la noche cuando se estrenó?
En taquilla funcionó muy bien, porque costó 2 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 24,5 millones, 10 veces más. Desde su estreno, la película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 96% de las 89 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa nota de 8,4 sobre 10. El consenso de esa web afirma: tensa, divertida y estimulante a la vez, y elevada por las sólidas actuaciones de Sidney Poitier y Rod Steiger, la mirada del director Norman Jewison sobre el asesinato y el racismo en los pueblos pequeños de Estados Unidos sigue resonando hoy en día. Metacritic le asignó una puntuación de 75 sobre 100 basada en 14 reseñas, lo que indica críticas generalmente favorables. En cuanto a premios, En el calor de la noche ganó 5 Oscar: mejor película, actor Rod Steiger, guión adaptado, montaje y sonido. Y estuvo nominada a mejor director y efectos de sonido. También ganó los Globos de Oro a mejor película dramática, actor Rod Steiger y guión. Y estuvo nominada a mejor director, actor Sidney Poitier y actriz de reparto Becca Lee. También ganó el BAFTA al mejor actor Rod Steiger y optó a mejor película y actor extranjero Sidney Poitier. El archivo de cine de la Academia preservó En el calor de la noche en 1997. En 2002 fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Y está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Snyder. Con el paso del tiempo, En el calor de la noche ha consolidado su estatus de clásico indiscutible del cine social estadounidense. A la película le siguieron 2 secuelas correctas con Poitier, Ahora me llaman señor Tibbs, 1970, y El inspector Tibbs contra la organización, en 1971. Además, la película y la novela fueron la base de una serie de televisión del mismo nombre que se emitió desde 1988 hasta 1995. La serie es una secuela de los eventos de la película, con Virgil Tibbs regresando a Esparta y uniéndose a la fuerza policial local a tiempo completo como su nuevo jefe de detectives. La serie fue protagonizada por Howard Rollins como Tibbs y Carol O'Connor como Gillespie. Recibió una respuesta crítica generalmente positiva, con Rollins ganando el Image Award y O'Connor ganando un Emmy.
Estamos hablando de una película de 1967, que algunos, aunque ya somos mayores, aún no habíamos nacido, ¿eh? Oye, ¿cómo surgió, Jero, el proyecto de En el calor de la noche y cómo fue la selección de los actores?
El productor Walter Mirisch vio en la novela de John Ball una oportunidad para hacer un thriller con contenido social. La elección de Sidney Poitier fue clave, pues su presencia garantizaba tanto prestigio como credibilidad moral. Jewison aceptó el proyecto con la condición de rodar en localizaciones reales del sur de Estados Unidos para preservar la autenticidad. Sidney Poitier y Rod Steiger eran viejos amigos que llevaban mucho tiempo buscando la oportunidad de trabajar juntos. Ambos se llevaron muy bien entre sí con Jewison, pero el director tuvo problemas con las autoridades sureñas y Poitier tenía reservas sobre ir a filmar al sur, más allá de la línea Mason-Dixon. El actor insistió en filmar en el norte por un incidente en el que él y Harry Belafonte casi fueron asesinados por miembros del Ku Klux Klan durante una visita a Mississippi. Sin embargo, los cineastas y actores se aventuraron brevemente a Dyersburg y Union City en Tennessee para las escenas al aire libre en la plantación de algodón, ya que no existía una plantación similar en Illinois. Poitier durmió con una pistola bajo la almohada durante la producción en Tennessee. Recibió amenazas de matones racistas locales, por lo que el rodaje se acortó y la producción regresó a Sparta, en Illinois. A pesar de ello, Sidney Poitier afirmaba a menudo que En el calor de la noche era su favorita entre todas las películas que había hecho. También rodaron en otras ciudades de Illinois, como Chester, la persecución de Harvey Oberst, y Fribourg, la escena del restaurante de Copton. Otra curiosidad, el director Norman Jewison pidió a Rod Steiger que masticara chicle para interpretar el papel. Al principio el actor se resistió, pero acabó gustándole la cosa y acabó consumiendo 263 paquetes de chicles durante el rodaje. Ambientada en un caluroso verano de Mississippi, pero filmada durante el otoño en Illinois, muchos actores tuvieron que guardarse trozos de hielo en la boca y escupirlos antes de las tomas para evitar que su aliento, por el frío, apareciera en cámara en las escenas nocturnas.
Qué curioso, desde luego que sí. 263 paquetes de chicles. No sé yo si tendría por ahí luego algún tipo de acción con los dentistas, por ejemplo. Oye, cuéntanos más anécdotas del rodaje, que me pareció muy curioso.
Aunque la película se ambienta en Sparta, Mississippi, la mayor parte de la película se filmó en Sparta, Illinois, que no tiene ninguna relación. La novela original se ambienta en la ciudad ficticia de Wells, Carolina del Sur, pero el nombre de la ciudad se cambió a Sparta para que los realizadores pudieran usar la señalización y las fachadas de las tiendas existentes. Los productores no sabían que Sparta, Mississippi, era una ciudad real, muy distinta a la representada en la película. En el calor de la noche fue la primera película importante de Hollywood en color que se iluminó teniendo en cuenta a un protagonista negro. Haskell Wessler reconoció que la iluminación fuerte estándar usada en la filmación tendía a producir demasiado resplandor en las pieles oscuras y hacía que los rasgos fueran indistintos. En consecuencia, Wessler ajustó la iluminación para presentar a Poitier con mejores resultados fotográficos. A diferencia de películas como La jauría humana o La noche deseada, que ofrecían visiones confusas del sur, En el calor de la noche mostraba una visión dura y atrevida de un pueblo sureño que parecía odiar a los forasteros más que a sí mismo. Un tema que reflejaba el estado de ánimo incierto de la época, justo cuando el movimiento por los derechos civiles intentaba afianzarse. Jewison quería contar una historia de un hombre blanco y un hombre negro que trabajaban juntos a pesar de las dificultades. Una línea particularmente famosa del film viene inmediatamente después de que Gillespie se burla del nombre Virgil. Dice Gillespie: «¿Qué nombre más raro para un chico negro que viene de Filadelfia? ¿Cómo te llamaban allí?» Y contesta Tips molesto: «Me llaman señor Tips». Esta respuesta fue el título de la secuela de la película y fue incluida como la número 16 en la lista de las 100 citas de películas más importantes del American Film Institute. De hecho, el personaje Pumba hace referencia a ella en El Rey León. En esta línea, varias escenas donde Virgil y Gillespie se enfrentan se filmaron por encima del hombro de Sidney Poitier, mirando a Rod Steiger desde arriba, lo que enfatiza la diferencia de 11,5 centímetros entre sus alturas y le da a Virgil una sutil sensación de superioridad. Y otro detalle, durante la pelea entre Tips y los cuatro hombres blancos en el garaje, hay un irónico cartel sobre la cabeza de Tips que dice: «Estemos todos alerta, no queremos que nadie salga herido».
Eso nos gustaría, que nadie salga herido durante estos días. Bueno, que nunca salga nadie herido, aunque va a ser eso complicado. Oye, y por cierto, hablando de que nadie salga herido, ¿qué me dices de la escena de las bofetadas?
Pues no estaba en la novela esa escena en la que Tips recibe una bofetada del ricachón Andy Cobb y el policía afroamericano se la devuelve de inmediato. Según Poitier, tampoco estaba en el guión y fue él quien propuso la idea de que Tips abofeteara a Andy Cobb sobre la marcha. En el libro de texto Derechos Civiles y Relaciones Raciales en los Estados Unidos, Poitier afirma: dije, te diré una cosa, haré esta película si me das tu absoluta garantía de que cuando me abofeté le devolveré la bofetada y me garantices de que esa escena se reproducirá en todas las versiones de la película. Intento no hacer cosas que vayan en contra de la naturaleza. En su libro Picture at the Revolution, sin embargo, Mark Harris afirma que las copias del borrador original del guión muestran claramente la escena tal y como se filmó, lo que ha sido confirmado por Jewison y por el guionista Silifan. Sin embargo, Poitier tenía razón en que la bofetada a Tibbs a Endicott no fue prevista originalmente. Después de la bofetada a Endicott, el esquema inicial de Silifan dice: Tibbs hace todo lo posible por contenerse. El mayordomo baja la cabeza y empieza a rezar. Para él, tío Tom, dice Tibbs furiosamente. No para mí. La bofetada de Tibbs aparece por primera vez en el esquema de pasos revisado por Silifan. Hay que decir que esa escena de las bofetadas se rodó en solo dos tomas y que las bofetadas que se dieron los actores fueron reales. Tibbs, instando al mayordomo a orar por Endicott, fue parte de la adaptación de Silifan de En el calor de la noche, como una alegoría cristiana subversiva, presentando a Tibbs como el forastero mesiánico que se enfrenta al establishment racista de Esparta. Por cierto, el invernadero de la mansión del terrateniente, donde transcurre ese intercambio de bofetadas, se añadió a una casa ya existente en Esparta y se llenó con orquídeas valoradas en $15,000. En una proyección previa en San Francisco, Jewison se preocupó cuando el público joven se rió de la película como si fuera una comedia. La reacción atónita del público ante la escena de la bofetada convenció a Jewison de que la película era eficaz como drama, al ver finalmente al mejor afroamericano contraatacando físicamente a la intolerancia. Durante la presentación inicial de la película, Steiger y Poitier iban ocasionalmente al Capitol Theater de Nueva York para divertirse viendo cuántos espectadores blancos y negros había, lo que se podía comprobar de inmediato al escuchar a los primeros vitoreando la bofetada de represalia de Tibbs y a los segundos susurrando ¡oh!, con asombro. Los distribuidores dudaron en estrenar la película en los estados del sur debido a la posibilidad de problemas y violencia. Resultó que no hubo denuncias de violencia en ninguno de los cines donde se proyectó la película.
Bueno, pues mira, un ejemplo desde luego. Si hay algo en este programa, Jero, tú lo sabes muy bien, que nos encanta es la música y por lo tanto siempre nos basamos también o buscamos pues cuál es la parte más interesante de la banda sonora, en este caso de En el calor de la noche.
La banda sonora fue compuesta, arreglada y dirigida por Quincy Jones, nacido en Chicago en 1933 y fallecido en Los Ángeles en 2024. Sin duda, uno de los músicos, compositores, productores y arreglistas más influyentes de la historia de la música popular y del cine. Criado en un entorno humilde, descubrió pronto su talento para la trompeta y los arreglos, formándose en el jazz y comenzando su carrera en los años 50 junto a figuras como Lionel Hampton, Dixie Gillespie y Ray Charles, con quien mantendría una amistad y colaboración a lo largo de su vida. En los años 60 se convirtió en uno de los primeros afroamericanos en ocupar cargos ejecutivos en la industria musical, trabajando para Mercury Records. Paralelamente desarrolló una brillante carrera como compositor de bandas sonoras cinematográficas, firmando músicas fundamentales como A sangre fría, En el calor de la noche, El expreso de Chicago o El color púrpura, caracterizadas por su sofisticación jazzística y su potencia dramática. Su impacto definitivo llegó como productor musical, especialmente gracias a su colaboración con Michael Jackson, con quien creó algunos de los discos más influyentes de todos los tiempos: Off the Wall, Thriller y Bad. Estos trabajos redefinieron el pop contemporáneo y rompieron barreras raciales y comerciales a escala mundial. Jones también produjo álbumes claves de artistas como Frank Sinatra, Aretha Franklin, Paul Simon y Donna Summer. A lo largo de su carrera, Quincy Jones recibió 28 premios Grammy, con más de 80 nominaciones, además de un Oscar honorífico, un Emmy, un Tony y numerosos reconocimientos internacionales. El álbum de la banda sonora En el calor de la noche fue lanzado por el sello United Artists en 1967. La canción principal, interpretada por Ray Charles con música de Quincy Jones y letras de Alan y Marilyn Berman, fue lanzada como sencillo por ABC Records. tuvo bastante éxito y finalmente fue nominada al Grammy. La música de Quincy Jones en la película combina jazz, soul y elementos orquestales para reforzar el clima opresivo del sur profundo. La partitura refuerza el calor, la tensión y el conflicto moral sin recurrir a subrayados excesivos. Quizá por eso fue nominada al Emmy a la mejor banda sonora original para una película o programa de televisión. La canción de la pequeña radio de Sangut, Good Ledge Polly, fue escrita e interpretada para la película por Glenn Campbell.
Muy bien, Jero, pues nada, te esperamos el viernes para comentar los estrenos de cine de la semana. Que muchísimas gracias, por poner las calles con nosotros en un día tan especial como el de esta noche, que a ver si nos trae muchas cositas los Reyes Magos.
Gracias a ti, Roberto, y a todos los ponedores. Marcho a escuchar de nuevo esta espléndida banda sonora de Quincy Jones y a ver alguna otra película de Sidney Poitier. Por ejemplo, Adivina quién viene esta noche, que es divertida y muy apropiada para estas horas.
Muy bien, venga, adiós, hasta la próxima.
Adiós. Seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah. In the heat of the night. I'm feeling motherless somehow.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
¡El 7!
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno, El Pulpo, presenta Poniendo las calles en COPE.
En una noche tan especial como esta, yo me pregunto si conocemos realmente el origen de los Reyes Magos. Así que sin perder más tiempo, se lo voy a preguntar a Cayetana Heidi Johnson, que es doctora por la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica de la Universidad de San Damasco. Buenas noches, Cayetana, feliz año y gracias por dedicarnos unos minutos de esta noche mágica.
Hola, muy buenas noches y feliz año y en espera de estos Reyes Magos que nos vienen ya dentro de poco.
Eso es. Bueno, a ti seguro que a puntito están de llegar. Oye, siempre ha habido dudas. Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿eran magos, astrólogos o qué eran exactamente?
Todo, eran todo. Y además es que sí sabemos, ¿no?, por diversos relatos de peregrinación y también de eruditos de la antigüedad, que pertenecían a una clase sacerdotal de muchísimo prestigio en la antigua religión irania del zoroastrismo, donde eran conocidos como magauno, magush, ¿no?, todos estos términos, y eran hombres eminentemente sabios que valoraban muchísimo, ¿no?, lo que es la ética en la vida cotidiana de los seres humanos para armonizar precisamente con un principio divino que ellos llamaban Asha, y que ese es lo que les va a guiar para nuestra ciudad de Belén.
Vale. Oye, ¿realmente eran tres?
Sí, por lo visto la mayor parte de las tradiciones coinciden en que eran tres. Incluso hay literatura que los llaman directamente por nombre propio. Uno de ellos se llamaba Larvandad, otro se llamaba Gush-Nasab y un tercero se llama Ormizda. Y curiosamente tenemos al Papa número 52 de la cristiandad que se llamaba así, Ormizda, porque era de origen iranio.
Qué bueno.
Y entonces esto también nos revela la formidable relación que tenían estos sacerdotes zoroastrianos, por un lado con el judaísmo y por extensión con los cristianos que van a aparecer en el escenario desde bien temprano, porque había excelentes relaciones históricas entre estos dos pueblos, ¿no? Y entonces, pues todo lo que venía del Israel bíblico y con todo su simbolismo, pues eran muy bien recibidos con los antiguos iranios. Y por eso, por este principio, digamos, de orden cósmico, un principio divino que regía toda la humanidad, este Asha que os he comentado hace un momento, pues eso es lo que ellos están leyendo en las estrellas, están observando una serie de fenómenos astronómicos y tienen muy claro que a la luz de este principio cósmico del Asha va a haber un nacimiento extraordinario y por eso emprenden un viaje igualmente extraordinario, que también tenía una buena historia de aventura ese itinerario que tuvieron que seguir estos reyes magos para llegar a Belén.
Vale, vale. Y qué curioso, qué interesante lo que nos estás contando. ¿Cómo fue ese itinerario que siguieron los reyes magos hasta llegar a Belén? Decías que muy especial, ¿no? ¿Por qué?
Sí, muy especial, porque además ellos siguieron pues caminos históricos que sí que sabemos, ¿no?, como arqueólogos y especialistas, ¿no?, en este Próximo Oriente, eran caminos legendarios donde la gente pues se movía con cierta facilidad, eran también caminos pues controlados y vigilados para evitar robos, ¿no?, de los típicos ladrones de caminos, y entonces sí sabemos que estos magos pues por su naturaleza especial como sacerdotes zoroastrianos pues emprenden un camino que va bordeando lo que es el río Éufrates, también es el mismo itinerario que siguió el patriarca Abraham para cuando salió de Ur y vino pues a la tierra, ¿no?, que Dios le iba indicando. Y curiosamente, pues ya cuando van a ir bajando paralelo al río Jordán, desde aproximadamente lo que es actual Siria, cerca de Damasco, pues emprende ya el camino de descenso por una antigua ruta donde sí se sabía que había profetas en la antigüedad, también de otras regiones vecinas, culturalmente hablando, lo que es el antiguo Israel, pues había un camino de profetas, porque estos profetas pues formaban escuelas, formaban, pequeños emplazamientos donde allí se forjaban los futuros profetas, ¿no?, como escuelas. Y entonces, pues estos caminos se convertían en igualmente itinerarios sagrados de revelación, y como hay esta estrella, esta gran luminaria en el cielo que los está orientando, que esto sí que lo tenemos constatado por la arqueoastronomía, que hubo un gran acontecimiento astronómico en los cielos, pues estos sacerdotes zoroastrianos fueron siguiendo estos acontecimientos, celestiales, para luego después entroncarlo en lo que es la realidad material terrenal. Y entonces, guiados por este principio divino cósmico, ¿no?, que ellos observan, pues van caminando por estos itinerarios de profetas, que esto también es lo que hace muy atractiva la narración de la natividad y esa llegada a Belén, porque están convencidos de que van a encontrarse con algo extraordinario. Y también por ello, lo que van llevando consigo, que es el famoso oro, incienso y mirra, también que es muy importante para su propia tradición religiosa, cobra mayor sentido esas ofrendas que van a hacer en esa pequeñita cueva de Belén donde hay este acontecimiento extraordinario.
Muy bien. Oye, bueno, estamos hablando con Cayetana Heidi Johnson, que es doctora por la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica de la Universidad de San Damasco. Cayetana, no me puedo resistir a preguntarte si realmente llegaron a Belén en camello.
Sí, es el animal de porte, de carga por excelencia en el Oriente Próximo. Luego ya nosotros, pues claro, tenemos toda la tradición que se mueve hacia Occidente y en virtud de lo que es la costumbre y la cultura occidental, especialmente a partir de los cruzados, pues ya sí se habla, ¿no?, de caballos, que es un animal emblemático de la cultura occidental. Ya los vestimos también de diversa manera, porque cuando uno echa el ojo también a lo que es la iconografía de los Reyes Magos, pues vemos por los mosaicos de Rávena, formidables mosaicos de Rávena, claro que sí, o también las catacumbas de Priscila en Roma, que esos reyes magos están vestidos de diversa manera. Tienen como una túnica corta, unas polainas y unos gorros también típicos como sacerdotes iranios. Por ello, después la utilización del camello, que es el animal típico del Próximo Oriente, también tiene su relevancia, ¿no? Porque el camello camina en línea recta, no hace desvíos, conoce por instinto lo que es el terreno, y entonces también el animal forma parte del relato mesiánico de esos reyes magos, según también unas nomenclaturas teológicas que comparo con el pueblo hebreo.
Bueno, me estoy asombrado ahora mismo con lo que acabas de decir, por ejemplo, de los camellos, o sea, que es algo que sinceramente no tenía idea de ello. Oye, ¿qué simbolizaron esos regalos de los que ya has mencionado que le hicieron al niño Jesús? Oro, incienso y mirra.
Precisamente porque como estos sacerdotes zoroastrianos, los magos, los magus, ¿no? Magauno, pues tenían tanto prestigio en el antiguo Irán y se convertían también en líderes de las comunidades sociales, líderes también de consejo y de asesoría a los reyes, ¿no? de entonces, para que hagan un buen gobierno. Pues por eso estos elementos forman parte de lo que es la simbología material que ellos van a emplear pues para dar consejos rectos, ¿no? Vale. De hecho, pues ellos tienen muy bien interiorizado lo que es la ética, la justicia, estos valores que también entronca muy bien pues cuando nos referimos a San José como un justo de Israel, ¿no?
Pues sí, seguro que justo en esta noche tan especial, tan mágica, con tanta ilusión, son muchísimas las personas que antes de acostarse han mirado al cielo, y que si a lo largo de esta madrugada alguien va a desvelar o se ha desvelado, pues también echará un vistacillo a ver si ve a esos tres magos de Oriente. Un placer haber compartido este ratito contigo. Es Cayetana Heidi Johnson, doctora de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica de la Universidad de San Damasco, que muchísimas gracias por todo esto tan interesante que nos has contado sobre la historia de los Reyes Magos. Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, las comunidades de vecinos han cambiado, ya no son como eran antes. Tenías la suerte de conocer a tus vecinos del primero porque un día pues te habías quedado sin sal y habías ido a pedirles un poco, y sin quererlo ni comerlo te habían dado el paquete entero. A los del cuarto también les conocías porque un día te hicieron el favor de quedarse con tus hijos. Esto por poner algunos ejemplos, ¿eh? Al igual que tú, vecino del segundo, pues dejaste y ayudaste a tus vecinos cuando lo han necesitado. Y eso es lo que define una comunidad, vivir y convivir. Bueno, pues bien, nuestro invitado de hoy vive en un edificio intergeneracional, y lo que hacen allí es digno de admirar porque, como te decía, cada vez se ven menos gestos como los que estábamos hablando de solidaridad y sobre todo de humanidad. Él es Edu Rodríguez, creador de contenido mallorquín que ha emocionado a las redes, reivindicando algo tan básico y tan necesario como es ayudar al que tienes enfrente o al lado, con el que vives puerta con puerta, y pues eso, no se vale por sí mismo. Edu, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal?
Muy bien. Lo primero, antes de ya la noche final, que no sé si habrás escrito la carta a los Reyes Magos, ¿qué tal han pasado estas Navidades? ¿Qué tal habéis pasado?
Bueno, las hemos pasado muy bien. La verdad que aquí siempre hay algo que hacer y estamos bastante animados. Siempre hay algún evento, alguna fiesta, algún cumpleaños, y cualquier excusa es buena para juntarnos.
Qué bien. Oye, explícanos eso, ¿qué es un edificio intergeneracional?
Sí, bueno, un edificio intergeneracional es un edificio donde convivimos gente mayor con jóvenes. Es un proyecto que nace del Instituto Balear de Vivienda de aquí de Baleares, se llama IBABI, que construyó este edificio y nos juntó aquí a un experimento, casi que es como un experimento social.
Vale, es un experimento social en el que, pues, ¿cuánta edad puede tener la persona más mayor y cuánta la más joven, por ejemplo?
Pues, bueno, los más jóvenes quizás tienen cerca de 20. Yo tengo 31, ¿vale? El más joven tendrá unos 20, más o menos, y el más mayor, pues, tendrá 80 y largos,
vale,
simplemente.
¿Por qué decidiste irte a vivir a un edificio intergeneracional?
Bueno, me llamaron, yo estaba inscrito en el IBABI, me llamaron por la propuesta y dije que sí, claramente. Luego ya pasaron unas entrevistas de actitudes, de cómo eras, de qué podías aportar, y pasé las entrevistas. Y yo personalmente, pues me hacía mucha ilusión poder vivir un proyecto tan especial, tan bonito como este. No me lo esperaba, hasta que no vives aquí no te lo puedes imaginar lo que es. Ya. Pero ya antes de entrar ya se veía que iba a ser algo único, especial.
¿Cómo es vivir en un edificio de este tipo, vuestro día a día? ¿Qué tipo de convivencia mantenéis?
Pues es un edificio donde cada uno, bueno, tiene su vivienda, son unos pisos, y tenemos salas comunes, con equipadas con sofás, mesas, cocina. Y bueno, es un edificio, yo creo que lo que he dicho antes, ¿no? Donde que se está perdiendo lo de conocer a los vecinos. Muchas veces no sabemos quién vive en el piso de arriba, en el piso de abajo. Y aquí es todo lo contrario. Aquí haces algo, se entera todo el edificio. Sí. Tienes un problema, sientes la ayuda de todo el edificio. Es un edificio donde somos buenos vecinos, donde nos conocemos todos. Nos juntamos para hacer eventos. Si alguno es, por ejemplo, si alguno ha sido pintor durante toda su vida, uno de los abuelos ha sido pintor, pues nos hace talleres de pintura a todos, bueno, ¿no? Para pasar la tarde juntos.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos vecinos convivís?
Somos 57 viviendas.
Vale.
Creo que queda alguna que no está ocupada, no voy mal, no lo sé. Y algunas viviendas pues viven parejas, otros viven solos. O sea, que más o menos pues debemos rondar entre los 50, 60.
Vale. Oye, ¿y cómo os organizáis para ese tipo de ayuda? Bueno, para la convivencia, porque esto, imagínate, los que estamos, esto no lo hemos visto nunca ni lo hemos practicado, ¿no? Pues yo creo que tenemos mucha curiosidad, ¿no? Por saber, no sé si, como dices, os juntáis en la sala a la hora de cocinar, a la hora de ver la televisión y tal, y entonces pues uno plantea, pues fijaros lo que me ha pasado, o yo necesitaría, y a partir de ahí pues surge la mano que se levanta y dice, yo te puedo echar un cable y tal. No sé si es así de natural o hay algo establecido, hay una especie de ceremonia establecida en la que, oye, cuando alguien hay que estar pendiente de, porque sabemos que le pasa tal, o alguna cosa así.
Sí, pues mira, Roberto, hay dos formas principales. La primera es directamente entre nosotros, nos organizamos, tenemos un grupo de WhatsApp, nos vemos por las escaleras. Si, por ejemplo, alguien quiere organizar o organiza un cumpleaños o algo especial, pues ponemos unos carteles en la entrada, tenemos un corcho, donde ahí publicitamos lo que va a pasar. Uh-huh. Incluso tenemos un tablón de donde, por ejemplo, si algún vecino necesita algo, oye, que la antena no me funciona, vivo en el piso 26, pues alguno de los jóvenes o quien sepa va y lo arregla. Y luego la otra parte, la otra forma es que también hay una trabajadora social que trabaja con nosotros todos los días, trabaja por la mañana y ella se encarga un poco de la conexión entre los jóvenes, los mayores, hacer algún evento, la participación. Vale, entonces están en esas dos vías, claro, principales.
Qué bueno. Habrá quien piense y dirá, bueno, los jóvenes serán los que más tengan al final que aportar y estar ayudando a la gente que es más mayor. ¿Qué aportáis la gente más joven y qué os aporta la gente más mayor?
Bueno, pues los jóvenes yo creo que aportamos un poco de energía, de ganas de organizar cosas, de hacer. Uh-huh. Y la gente mayor, la verdad que te diría que también, porque aquí hay algunas abuelas que hacen más cosas que mis amigos. Están metidas en todos los fregados que te puedas imaginar. Hacen voluntariados, hacen teatro, escriben libros, van para aquí, van para allá, excursiones, o sea, es increíble. Y nosotros los jóvenes pues aprovechamos para todas las enseñanzas, lecciones que tienen de la vida, la forma de ver la vida de personas que pues en muchos casos han enterrado amigos, han visto morir sus maridos o sus mujeres y están aquí, ven la vida diferente, ¿no? Entonces es muy enriquecedor. Uh-huh. Algunos consejos que te dan.
Yo tengo una amiga que siempre me dice, yo estoy apuntado al gimnasio, dice, y no puedo ir, y te llamo para ver si tú puedes cumplir ese día, pues con el horario y hacerlo tú. Dice, tendría que valer para mí. Digo, ¿cómo? Dice, sí, dice que el que va al gimnasio puedas servir ese trabajo, ese esfuerzo físico para otra persona. Digo, porque esto estaría muy bien, ¿no? En un edificio como el que vivimos nosotros, ¿no? Que al final, al ser un edificio intergeneracional, el que va al gimnasio le sirviera para todos, ¿no? Todos de alguna forma se estuvieran nutriendo, ¿no? Deportivamente. Oye, vivimos tiempos de mucho ruido, de mucha opinión rápida, a todo el mundo le gusta opinar enseguida. ¿Crees que falta parar un poco y escuchar más historias reales de las personas que tenemos a nuestro alrededor y especialmente, como tú hablabas, de esas personas más mayores por la experiencia que nos pueden aportar?
Sí, desde luego que sí. Yo no me daba cuenta hasta que empecé a vivir aquí de que vivimos muy rápido. Yo estoy todo el rato pensando, bueno, ahora ya he parado un poco, pero estaba todo el rato pensando en, vale, ahora salgo de trabajar, ahora en 10 minutos quiero estar allí haciendo ejercicio porque luego tengo que hacer la cena y luego tengo que ir a ver a mi amigo y luego tengo que... Entonces, vas a una velocidad que no es natural, no es sostenible tampoco, y quieras o no, aunque tú parezca que estás bien, quizás te estás un poco estresando. Y cuando llegas aquí y ves a la gente que va, a los abuelos, a las abuelas que van a otro ritmo, valoran las cosas importantes, ¿no? La presencia de alguien, esa conversación después de comer con alguien, ¿no? Ese abrazo, esas pequeñas cosas que antes no las valoraba como las valoro ahora mismo.
¿Tú en qué trabajas, Edu?
Yo trabajo en, bueno, soy consultor de riesgos, de health and safety, no sé cómo decirlo, de riesgos en el turismo.
Vale.
Voy a hoteles y empresas de actividades a hacer una revisión para ver si es seguro para los turistas.
Seguro que viviendo en Mallorca no te falta el trabajo. Bueno, estamos hablando con Edu Rodríguez, creador de contenido y que a la vez vive, simplemente eso, es un vecino de un edificio intergeneracional. Vamos a escuchar una reflexión tuya, mientras cortabas la barba a un vecino justo, un vídeo que se hizo viral, porque tu contenido en las redes ha emocionado a muchísimas personas.
Hay personas que pueden pasarse días sin que nadie les toque la mano, sin que nadie les pregunte de verdad cómo están. Él vive solo, no voy a contar su historia ni su problema, porque podría ser la de cualquiera. Solo sé que cosas que para ti y para mí son una tontería, para él son casi imposibles. Cortar unas uñas, arreglar un bigote, sentarte a charlar, para ti es un rato. Para ellos a veces es el único rato del mes en el que alguien les mira de verdad. Muchas veces no suelen pedir ayuda, no suelen salir mucho y no te van a contar que se sienten solos, pero lo están. Y pueden pasar días sin una conversación de verdad, sin un abrazo y sin que nadie les coja la mano un minuto. Y no te enseño esto para que pienses, qué majo este chico. Te lo enseño para que mires a tu alrededor, porque seguramente tienes a alguien así a un portal de distancia, esperando a que alguien le pregunte la frase más simple del mundo. ¿Te va bien si paso un día a ayudarte con algo? No hace falta salvar el mundo, empieza por el timbre de al lado. Ojalá este vídeo no te deje igual. Piensa en tu portal, en tu calle, en tu barrio. ¿A quién podrías llamar hoy para que no cene solo otra vez?
Bueno, ¿en qué momento, Edu, pone los pelos de punta este testimonio, en qué momento decides contar esto y compartirlo con todos tus seguidores?
Pues todo nace de ver a las realidades que se viven en este edificio, de que son invisibles para la sociedad, y también veo desde la desconexión que hay entre las generaciones, de los jóvenes y la gente mayor. Creo que hay una gran desconexión y quiero, me gustaría que si estos vídeos pueden inspirar a otras personas a hacer pequeños cambios a su alrededor, pues yo ya lo celebraré.
Tengo tu Instagram abierto ahora mismo, dice @EduRodríguez, para quien te quiera seguir. Y estoy leyendo, por ejemplo, una frase que dice que algunas son para enmarcar, de verdad. Dice, hay abuelos que no se mueren de viejos, se mueren de estar solos. Eso sí debería parecernos urgente. Dice, muchos abuelos usan su pensión para ayudar a hijos y nietos y aún les queda para invitar a una cervecita del bar. Hay tanta verdad en todo esto. ¿Tú qué le dirías a aquellos hijos que dejan un poco de lado a sus padres o, ya no hijos, muchas veces el entorno, ¿no? Los familiares o los conocidos, que simplemente a las personas mayores pues no se les da el trato y el tiempo que deberíamos darle?
Pues les diría que todos nos hacemos mayores, todos llegaremos a esa etapa y que creo que nadie le gustaría estar solo en esa etapa. Creo que toda la gente mayor ha vivido una vida, ha hecho lo mejor posible, se ha esforzado, ha levantado el país y ha contribuido de la mejor forma que ha podido en sus familias, en su trabajo y a su alrededor, y no hay que olvidar que todos llegaremos a ese punto. Por lo tanto, hay que tener un poco de empatía.
Vamos a tocar madera y que es verdad que todos lleguemos a ese punto, ¿eh? Que todos nos hagamos mayores, sí. Y con salud. Sí. Y cuando no estemos muy bien de salud, que tengamos a alguien a nuestro lado que nos pueda echar un cable. Edu, muchísimas gracias por contarnos cómo es vuestro día a día en un edificio intergeneracional, que es una idea que creo que desde todos los ayuntamientos, comunidades, estados, se debería poner mucho más en práctica. Mostrar a todos nuestros ponedores que todavía quedan gestos bonitos por el mundo. Estas fechas que acabamos de pasar, ojalá hayan ocurrido historias como las que tú cuentas, y ojalá que a los Reyes Magos les podamos pedir, ya digo, también esto, ¿no? Porque como está tan cara y tan difícil la vivienda, oye, que se construya mucha vivienda, pero que sea así en sentido tan colaborativo como este. Y sobre todo que abramos los ojos, ¿eh? Para que las personas que son más mayores, pues que no las sintamos como una carga, sino como un tesoro. Que luego, cuando ya no están, nos acordamos mucho de ello, ¿verdad? Y lo pasamos muy mal, pero el momento de estar con la gente es eso, es cuando está aquí, cuando está ahí va, y que eso, que nos pueden aportar, igual que nosotros podemos aportar, nos pueden aportar mucho. Edu, un abrazo, muchísimas gracias y que te traigan muchas cosas los Reyes.
Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Feliz Navidad, feliz fiesta.
Igualmente.
Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La noche de Reyes todos sabemos de la existencia de una estrella que guió a los magos hacia Belén. Un fenómeno astronómico histórico. Estos días, en 2026, años después, otro fenómeno astronómico histórico está ocurriendo en el cosmos. Un agujero negro errante y monstruoso que tiene asombrados a los científicos. Jorge Alcalde tiene las claves de ello. Jorge, buenos días. ¿De qué estamos hablando? Y feliz año.
Muy buenos días, feliz año, me alegra un montón hablar contigo. Bueno, pues estamos hablando posiblemente del acontecimiento cosmológico más energético, más veloz, más violento del que se pueda tener noticia, que acaba de ser descubierto muy recientemente y que ahora los científicos están analizando, mirando con telescopios al cielo, porque se trata nada más y nada menos que de un agujero negro que se ha escapado de su galaxia y viaja a miles de kilómetros por segundo por el cosmos. Así que la noticia, que además coincide con estas fechas de comienzo de año y de grandes acontecimientos astronómicos históricos, ha llamado muchísimo la atención a los astrónomos.
¿Y cómo se ha detectado esto?
A través de una herramienta que se llama el telescopio James Webb. Recordaréis que hace muchos años hablábamos del telescopio Hubble, que era el telescopio más potente que había creado el ser humano. Era una especie de gafas maravillosas que ven más profundo que nada en el cosmos. Mejor todavía que el telescopio Hubble es el telescopio James Webb, más reciente, que es un telescopio espacial que circula alrededor de la Tierra y que está observando las profundidades del universo. Este agujero negro ya se tenía sospechas de él hace unos años, a través de las huellas que deja en el cosmos, pero no se había podido identificar y, sobre todo, no se había identificado sus características tan extraordinarias. Y eso lo ha conseguido este telescopio James Webb.
Vale. Oye, recuérdanos qué es un agujero negro.
Un agujero negro es una estrella que, cuando ya está moribunda, está en el final de su vida, genera una fuerza de gravedad tan grande a su alrededor que absorbe todo lo que cae cerca de ella, la materia, incluso la luz. Por eso se llama agujero negro, porque no emite luz. Incluso la luz, cuando llega a ella, es absorbida. Puede ser la fase final de una estrella muy gorda, una estrella muchísimo más grande que el Sol. Cuando mueren esas estrellas, colapsan y generan alrededor una atracción como un imán inmenso que hace que todo sea absorbido. En este caso, esa estrella es 10 millones de veces más grande que nuestro Sol.
Wow.
Así que imagínate la cantidad de energía que puede absorber a su alrededor.
Oye, y Jorge, ¿por qué son tan misteriosos? O sea, es de, primero, que yo creo que es bastante difícil concebir el concepto, ¿no? Menos los que ya tienen más conocimiento de ciencia, para los que son un poquito más vulgares en esto, siempre nos quedamos ahí como diciendo, vale, no lo intentamos imaginar, ¿vale? Pero sobre todo, es verdad que siempre son misteriosos, porque quizá por el desconocimiento. ¿Por qué?
Claro, son misteriosos porque, como son negros, como no emiten luz, no se pueden detectar directamente. Solo se detectan por las huellas que dejan a su alrededor. Para haceros una idea de cómo funciona el agujero negro, pues imagínate que estamos en una colchoneta y estamos muchos amigos y de repente pues nos tumbamos en esa colchoneta, se tumba a mi lado alguien que es más delgadito que yo, pues un poco que se viene hacia mi lado, ¿no? Si alguien más gordito que yo, pues me voy yo hacia su lado. Y de repente llega una persona que pesa 500 kilos, imaginemos, ¿no?
Vale.
Y salta en la colchoneta. Todos caeríamos hacia donde está él, quedaríamos atrapados por el agujero que ha dejado en la colchoneta esta persona imaginaria de 500 kilos. Bueno, pues eso es un agujero negro. Es una estrella tan masiva que la absorbe todo, que modifica todo a su alrededor. Y es misteriosa porque no la podemos detectar. ¿Cómo la han detectado? A través de la cantidad de energía, que el sonido, para entendernos, que genera cuando se mueve. Este agujero negro, en concreto, este que está a la fuga, que está andando por el cosmos, va a unos 1.000 kilómetros por segundo de velocidad. No hay otro astro que vaya a esa velocidad. Y a su alrededor desplaza una materia casi tan grande como una galaxia, 200.000 años luz de distancia. O sea, es una especie de ballena en medio del océano que está echando el agua hacia los lados y produce un tsunami. Por eso son tan fascinantes este tipo de objetos astronómicos.
Hombre, son fascinantes, atractivos y también dan un poquito de miedo, ¿eh? Y también te iba a preguntar por qué son tan importantes para la ciencia. Pero bueno, la ciencia, claro, cuanto mayor conocimiento tenga de todo, mucho mejor para ella, claro. Y para nosotros.
Claro. Sí, sin duda, pero en este caso además porque sabemos que en cada centro de cada galaxia hay agujeros negros supermasivos. En la nuestra también. Cada galaxia está movida por un motor que es un agujero negro supermasivo. Son importantes reconocer porque el futuro de las galaxias dependerá de cómo se comporten estos agujeros negros. Por ejemplo, se sabe que hay veces que hay dos galaxias que chocan, que colisionan, y los agujeros negros se funden. Y eso pasa en la vida de las galaxias, pasa muchas veces. Claro, cuando ocurre eso hay un cataclismo tan grande que toda la materia de la galaxia desaparece o se convierte en otra cosa. Por suerte pasa cada miles de millones de años y no parece que vaya a pasar dentro de muy poco en nuestra galaxia. Es decir, que podemos estar tranquilos. Pero es bueno conocerlo porque el funcionamiento del cosmos depende mucho de estas dinámicas.
Claro. Jorge, me da que durante este nuevo año, este 2026, nos vas a poder ofrecer muchísimas noticias que nos van a dejar con los ojos así como platos y la boca abierta y que vamos a decir, madre mía, pero la ciencia es lo que tiene, los avances científicos. Y sobre este tipo de temas seguro que volvemos en algún momento, porque también yo creo que seguirán dando noticias, ¿verdad?
No cabe duda, los observatorios de todo el mundo están apuntando al cielo, buscando información sobre cómo funciona el cosmos, cómo funcionan las estrellas. La inteligencia artificial va a favorecer que los conocimientos sean cada vez mayores y se pueda gestionar más cantidad de datos y, por lo tanto, haya más noticias positivas que dar. Y, por supuesto, imagínate, en el mundo de la salud, en el mundo de la biología, en el mundo de los dinosaurios, en el mundo de los meteoritos, va a haber un montón de cosas que contar en 2026 y será, por supuesto, un lujo poder hacerlo con vosotros.
Y aquí le gustaría que no se pierda la revista Esquire, de la que Jorge es el que tiene que dirigirla. Y, sobre todo, te damos las gracias, Jorge, porque como la divulgación científica que haces creo que nos viene bien a todo el mundo, tanto aquí en la cadena COPE como en otros medios. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y pasad un maravilloso año. Hasta pronto.
Nueva York, Estocolmo, Donosti, México.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Situación controlada en Caracas tras el tiroteo que se ha podido escuchar en el centro de la capital venezolana durante esta madrugada.